De Jimena desde Zapala, aquí desde el centro de la provincia del Neuquén. Bienvenido.
Hola Jimena, buenas a todos y todas. Muy contento también de poder estar con ustedes, lamentablemente por estos hechos trágicos, ¿no?
Bueno, destacar tu rol, Fernando, como coordinador del área de identificación y restitución de restos humanos indígenas y protección de sitios sagrados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Destacar también junto a vos, o por lo menos reflexionar sobre, bueno, lo que está sucediendo en Jujuy, que tiene que ver con el respeto y la falta de respeto justamente a quienes habitan territorios ancestrales, la falta de consulta y consentimiento, y bueno, este conflicto que persiste allí en Jujuy. ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo estoy justo de vacaciones esta semana, que se me vencían y tenía que tomármelas, así que el instituto está llevando a cabo acciones, pero bueno, yo estoy fuera de todas las acciones porque no estoy en esas áreas aparte. Quería aclarar que, bueno, mi opinión es personal, no institucional.
Está bien.
Vemos de hace largo rato que los lugares donde las comunidades habían quedado aisladas después del genocidio, ¿no? Los territorios que no tenían valor económico para el capitalismo, para la ganadería, para la agricultura, como son, por ejemplo, los salares, unos lugares más inhóspitos de nuestro territorio, se transformaron ahora en minas de oro blanco, ¿no? De litio, muy codiciadas por todo el mundo, por los poderes más grandes del mundo, y le costó un golpe militar al ego, de ese tenor estamos hablando, ¿no? Entonces, en Argentina estamos sufriendo las consecuencias de esa revalorización de esas tierras y el despojo de las comunidades.
Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia y te estoy saludando desde Bahía Blanca.
Silvia, buenas tardes. Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, perdón por cortar las vacaciones, ¿no?
No, por favor, pero, por favor, porque
era realmente un tema que queríamos tratar de hace tiempo.
No, la verdad que lo que está pasando es trágico, porque vemos también que catapultan a figuras políticas a nación, a ser candidatos, después de reprimir maestras y maestros. Me parece, personalmente, he estado tomando el teléfono para difundir esto, porque si no, lo que se viene es tremendo, ¿no?
El tema es este sondeo, este relevamiento que has estado haciendo producto de haber estado trabajando desde tu profesión con comunidades a lo largo y a lo ancho del país, y este común denominador que es el tema de la tierra, del despojo o del ofrecimiento de un pequeño lugar a cambio de superficies mucho mayores. ¿De qué manera, como pobladores, como ciudadanos, nosotros podemos sumarnos a la defensa de estas comunidades, y de qué manera también empezar a impulsar modificaciones en las leyes para que de una vez por todas los pueblos tengan respetados sus lugares, ¿no? Antes de que, por supuesto, se entregue todo o se despoje de la riqueza a todas estas tierras y después les devuelvan páramos, ¿no? Donde no puedan hacer absolutamente nada.
Sí, páramos eran hasta el día de hoy, porque los salares no prácticamente tenían muy poca agua, que es también lo que está en riesgo, porque para sacar litio se necesitan muchas cantidades de agua por kilo de litio. Entonces, yo creo que la pregunta tuya es muy buena. No se salvan solo los pueblos originarios ni los pueblos de Jujuy. Tenemos un problema con los recursos naturales muy, muy serio desde la Constitución del 94, que pasaron a potestad de la provincia, y eso impide que podamos hacer una política nacional como hizo Chile o Bolivia, de nacionalizar ese recurso y que sea para las comunidades que están ahí, que sufrieron el genocidio y quedaron arrinconadas en esos lugares, las principales beneficiarias, pero también son riquezas incalculables que beneficiarían a todo el país, como están haciendo en Chile o en Bolivia, y acá cobramos un porcentaje irrisorio, ¿no? Entonces, es un problema mayor. Cambiar la Constitución es muy difícil en este contexto. A mí lo que me preocupa es que la represión sobre las comunidades originarias, porque la lucha por el territorio, por el extractivismo que se va multiplicando, va a seguir, pero me preocupa sobremanera que esas luchas que van a seguir sean tomadas con represión y no con diálogo, y que se catapulte entonces a políticos como un premio por ser hombres de acción, por pegarle a los más indefensos, ¿no? Maestras, maestros, las comunidades originarias que bajaron de la puna a saber qué es lo que estaban cambiando en la Constitución, que los afecta principalmente a ellos. Me parece que, bueno, votando modelos que no sean esos represivos, es lo que podemos hacer en mediano plazo, y a largo plazo lo que hacen ustedes es excelente, ¿no? La visibilización de la problemática del territorio, de las comunidades, para combatir ese racismo, y hoy, bueno, el racismo y la represión.
Fernando, buenas tardes. Pablo, te saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo? Un gusto.
Muy, igualmente. Muchas gracias. Estaba pensando, digo, desde tu trabajo de antropólogo y después de 22 restituciones a distintos pueblos originarios que habitan nuestro país, como los Selman, Tehuelche, Mapuche, Ranquel, Com, Querandí, Nibacle, H, también con el contacto permanente con los huichis, con los yagán, con los diaguitas, en fin, con distintos pueblos originarios y sus representantes. La pregunta con respecto a lo que está pasando hoy, a modo de ejemplo apenas en la provincia de Chubut y que ya viene aconteciendo en otros territorios de nuestro país. Según mi mirada, cada vez nos parecemos más a los países de Centroamérica que tienen vinculación y que tienen muchas riquezas naturales y que sus pueblos originarios también son despojados de sus territorios y sus representantes son muertos, justamente, son asesinados por las multinacionales que van en busca del petróleo, de los minerales, de lo que ellos consideran que ya no tienen más en su lugar y tienen que venir a despojar aquí en América Latina. ¿Vos también ves algún tipo de paralelismo? Porque cada vez nos parecemos más. Y lo que está pasando ahora mismo en la provincia de Jujuy da cuenta de esto, ¿no? Se está yendo en busca, se está haciendo una cacería por grupos parapoliciales, porque no podemos decir que son policías, por más que estén vestidos así, porque no tienen identificación, están encapuchados, se están llevando a gente sin orden judicial de adentro de sus casas.
Exactamente. De todo tipo, hay, ¿no?, una política que quiere llevarnos hacia ese lugar. No viene, como decís vos, no es una política local, sino viene del imperio. Ya sabemos de dónde se bajan esas políticas. Pudimos ver en los medios cómo se resolvía el caso de Berta, cuando la Cáceres, que la asesinan, y había coroneles del ejército de Estados Unidos detrás, ¿no? No era que la asesinaron esos dos sicarios a Berta y después quisieron matar a su hija, sino que había altos mandos del ejército con intereses, se mezclaban, ¿no? Porque se decía que era una represa china, pero finalmente atrás de las órdenes estaban militares estadounidenses. Nosotros vemos, sí, desde hace años que viene subiendo la cantidad de muertos de los referentes indígenas. Colombia, Brasil remontó muchísimo los asesinatos con Bolsonaro. Estamos hablando de más de 100, 150 asesinatos por año de dirigentes indígenas, de defensores del medio ambiente, de derechos humanos en Colombia y en Brasil, ¿no? Por ahí nos salen los medios. Viene también aumentando muchísimo en Perú. En Argentina tenemos contados con los dedos los casos de Chocobar, que fue asesinado y filmado cobardemente. Tenemos el caso de Ferreira en Santiago del Estero. Tenemos los casos que son para mí más paradigmáticos, porque ya ahí sí representaban esto que vos decís, una política, porque si el de Ferreira o Chocobar o Garay, ahora último en estos años, por sicarios, pero en el 2017, el 1 de agosto, el día de la Pachamama, secuestraron a Santiago Maldonado y lo arrojaron muerto el 17 de octubre, el día de la lealtad, 2 días antes de las elecciones, o sea, con un plan siniestro, y rápidamente, si no me equivoco, el 24 de noviembre mataron a Rafael Nahuel, y en los dos casos participaron fuerzas federales. Entonces, ahí vemos, sí, que ya el Estado estaba directamente cargando las armas que asesinó a nuestros hermanos, y vemos ahora esta represión de las mismas fuerzas que se unen para reprimir que las de 2017. Entonces eso es lo que me motiva a mí a romper por ahí un año de silencio en los medios y aprovechar estas vacaciones para poder salir fuertemente a repudiar, porque lo que se viene es ese modelo. Yo cuando ganaron en 2015 pensé que venían por el movimiento obrero, íbamos a tener muertos por el movimiento obrero, y realmente me equivoqué, porque vinieron por nuestros pueblos originarios que nosotros estábamos defendiendo, y comenzó la represión ahí, modélica, ¿no? Una represión con desapariciones, con encubrimiento, con premio a los asesinos, ascensos. Entonces ese modelo que vos decís es un modelo que en Colombia fue derrotado ahora, pero en Perú está muy fuerte, tenemos cientos de casi 100 muertos en Perú, y está creciendo ese modelo en Perú fuertemente. Entonces es un temor. Argentina está lejos, tenemos muchísimas leyes, tenemos un Estado fuerte, tenemos un pueblo combativo, pero hay una fuerza que se presenta a elecciones y que tiene ese modelo, ¿no? Entonces ese es, para mí, el problema principal hoy, que lo quieren instaurar.
Y por otro lado, Fernando, estaba pensando, ya que vamos viendo paralelismos, esta mañana tenía la posibilidad de hablar con una compañera de pueblo originario de la provincia de Jujuy, que ayer estuvo con diputados reunida dentro de lo que se llama el Malón de la Paz. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya que hablamos de leyes, ¿no? Existe una ley, la 26.160, que la repetimos hasta el hartazgo, claro, que tiene que ver con los relevamientos territoriales.
Y
no solamente
sobre todo,
¿no? Se da en la provincia de Río Negro, ¿no? En Patagonia, sino que también se da en Jujuy, que no le dan bola.
Sí, claro, pero es una ley que tiene sobre la importancia principal, no tanto el relevamiento, que es muy importante, porque saber dónde están paradas las comunidades, dónde todavía mantienen los territorios que no se los arrebataron, o en muchos casos son estos, ¿no? Los territorios marginales, cerca de las fronteras, que no tenían utilidad económica, pero la principal importancia de esta ley es la emergencia territorial, es que prohíbe los desalojos. Entonces, si cayera esta ley, que ya no la pudimos aprobar por diputados y senadores, se aprobó solo por el Senado en la última prórroga, el anterior fue justo después de la muerte de Santiago Maldonado, yo creo que se la debemos a esa muerte, a la prórroga unánime que se dio en el año macrista, ahí en el gobierno macrista, perdón, creo que fue justo fines de 2017. La prórroga, y después la tuvo que sacar por decreto el presidente esta última prórroga, o sea, perdió ya un poco de su fuerza y peligra en el 2025, peligra que no se renueve, y ahí empezarían los desalojos y ahí empezaría la represión sobre las comunidades, porque hay, no me acuerdo ahora, pero hay muchísimos juicios pendientes de desalojo porque esa ley lo prohíbe. Y entonces los relevamientos son importantísimos, están frenados. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si estas fuerzas ganan, no solo caería esa ley, también todas las políticas públicas a favor de los pueblos, ¿no?
Seguro. Fernando, para terminar, por lo menos de mi parte, pidiendo las disculpas a la mesa de trabajo, hay un trabajo fundamental que venís realizando desde hace muchísimos años, estamos hablando de más de una década, y es justamente pelear por la restitución de ancestros de pueblos originarios que, por ejemplo, descansan en los depósitos o directamente en las vitrinas de distintos museos, no solamente de nuestro país, sino también del extranjero. Hasta el momento, 22 restituciones. ¿Cómo sigue? ¿Qué tenés en agenda junto al resto de los compañeros?
Bueno, quería sumarle, porque por ahí la información quedó un poco desactualizada. Hicimos una restitución muy importante con el pueblo San Avirón, Camiare, que eran los que llamábamos Comechingones, los Camiare, y el pueblo San Avirón en Cerro Colorado, que fue declarado sagrado el año pasado, ahora el 2 de junio, de 88 ancestros y ancestras que estaban extraídos de ese Cerro Colorado, que es un santuario ancestral sagrado, ¿no? Imagínense, sacaron 88 de una sola excavación porque pasaban un caño de gas, y logramos que el 2 de junio se entierren con una ceremonia. Fue la primera restitución al pueblo San Avirón y Camiare de la historia, así que eso fue muy importante, fue muy resistida, la comunidad luchó años, logramos que se declare sagrado y después logramos finalmente esa restitución. Nosotros, quiero recalcar que entendemos, aprendimos de los pueblos originarios cuando hablamos de territorio, que para ellos, para muchas de las cosmovisiones de las comunidades, de muchos pueblos, no están muertos, no son antepasados que murieron y solamente están en vitrina de manera ominosa, ¿no? Una burla pública, decía el primer arqueólogo del país, Rey González, una ignominia. Entonces entendimos que son parte del territorio que fue por el extractivismo antropológico, arqueológico y de los viajeros, estos saqueadores de tumba, se llevaron parte del territorio que no está muerto, sino que es una energía del territorio que fue apropiada y tiene que volver al territorio para fortalecer las luchas territoriales, que es parte del territorio que vuelve, que si vuelve ese ancestro ratifica que ese territorio donde vuelve es de las comunidades y que es una energía que fortalece y que tiene que sanar eso que se rompió. Entonces, nosotros entendemos que aportamos un ritmo ahí en las restituciones, en la lucha principal de todos los pueblos, que son la lucha por la autonomía y el territorio, ¿no? Y lo que se viene, bueno, tenemos restituciones, como decías vos, de los tres huichí asesinados en los ingenios azucareros Ledesma, qué nombre, ¿no? Ledesma, en 1921, un hombre que fue asesinado por el capataz del ingenio, o sea que tampoco era patrimonio arqueológico de la nación, porque recién hace 2 años se constituyeron los 100 años de muerte, que de ahí se constituiría en patrimonio de la nación, por eso estaría en un museo, o sea que claramente era un asesinado y fusilado dentro del genocidio que convalidaba el museo, su genocidio y su asesinato teniéndolo en una colección. Otro hombre asesinado en el ingenio La Esperanza en 1908, y otro huichí también asesinado por Fontana en Formosa en 1881 en las campañas genocidas. Esa restitución está aprobada en todas las instancias. Estamos teniendo felicidad por la pandemia, se murió nuestra querida Octorina Zamora, que era la chamán huichí que venía, la Nishak huichí que venía luchando por esa restitución, y estamos ahora viendo de hacerla con sus hijas, que son hijos médicos recibidos huichí en Cuba, así que una familia de luchadores. Tenemos aprobada también la restitución de Mike Kenzie, un joven yagán que murió dentro de prisioneras y prisioneros de la ciencia, le decimos nosotros. Entonces, ahora en Tierra del Fuego, haciendo los últimos contactos con las comunidades yagán, tanto de Argentina como de Chile, para restituirlo a Chile. También está aprobada en todas las instancias, y también está aprobada en todas las instancias, los tres en el Museo de la Plata, Michel, la restitución de un mapuche, picunche figura, un mapuche que llamaron Michel, que fue asesinado en el siglo XIX por los hombres del Perito Moreno en Santa Cruz. Esas tres están aprobadas, estamos trabajando, ayer estuvimos hablando con las comunidades de Santa Cruz, en procesos de solamente nos falta retirarlos, restituirlos del Museo de la Plata a las comunidades. Y después, bueno, tenemos abierto un montón de procesos con un montón de pueblos, como decías, guaraníes, asesinados a la ley de 1908, que tendría que ser restituido a Corrientes, y tenemos otros casos, bueno, que lentamente vamos resolviendo estos 17 años que ya llevamos restituyendo a los prisioneros y prisioneras de la ciencia, y sobre todo visibilizando las luchas de las comunidades, ¿no?
Bien, Fernando, bueno, luchas actuales de las comunidades, y bueno, como vos destacás, y has mencionado también, ¿no? Justamente la no consulta a las comunidades es una de las principales razones, ¿no? De estas luchas actuales que viven, ¿no?
Claramente, la Constitución, escuchamos y vimos que no solo la feroz represión donde perdieron los ojos algunos miembros de las comunidades, a imagen y semejanza de la represión que vimos tremenda en Chile durante la revuelta que hubo, de la cantidad de personas que perdieron los ojos, pareciera que se importó ese modelo. No hubo consulta, en general hay un desconocimiento total de qué se aprobó, ni siquiera después de aprobado se tiene mucha claridad de las implicancias y los alcances que tienen estos cambios en la Constitución. O sea que estamos en un momento muy peligroso para las comunidades, porque están realmente cortando los caminos, comunidades que bajaron de la puna, literalmente, que es muy difícil que se movilicen sin razones, y se movilizaron ahora, y también va a ser muy difícil que bajen la lucha, ¿no? Porque son comunidades que entienden que está peligrando sus últimos refugios, sus aguas. Ahí hay un pueblo, Jujuy, conocido por todos por el turismo, que es Humahuaca, pero es un pueblo originario, ¿no? Humahuaca, que significa agua sagrada. Así que imagínense en la puna que peligre el agua, lo que provocó en Bolivia, ¿no? La guerra del agua. Bueno, las comunidades que están en nuestro territorio van a resistir y van a ser reprimidas, porque no veo que haya una acción tampoco de la justicia sobre estas personas que están haciendo los allanamientos que contaba recién, que perdieron los ojos, que está haciendo una denuncia Nación, el secretario de Derechos Humanos, pero pareciera que la tendencia es para seguir reprimiendo. Espero que estas elecciones reviertan eso, ¿no?
Muchas gracias por estos minutos en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
No, un saludo a todos y todas, y perdone la insistencia con lo electoral, pero me parece que pasa por ahí lo macro, y después los pueblos van a seguir resistiendo, gane quien gane, el modelo extractivista que se quiera implementar, pero no es lo mismo. Entonces, por eso insisto. Muchas gracias a todos y todas. Saludos y hasta la próxima.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, teníamos la posibilidad de conversar unos minutos junto a Fernando Pepe Tesaro. Él es licenciado en Antropología de la Universidad de La Plata. Bueno, en este marco de conflictos allí en Jujuy, la restitución de las tierras para los así de los espacios, territorios ancestrales para los pueblos indígenas de allí. Bueno, su mirada aquí en Punto Sur, en